Hola, hoy voy a hablar un poquito de Linux. Para ti, el que nunca has usado Linux y no sabes muy bien si merece la pena probarlo o no. Yo creo que sí y te voy a dar algunas pistas de cómo hacerlo. Y ya está. Yo llevo usando Linux desde 1997, creo recordar. Aunque fuera 1998, la cosa valdría igual porque lo cierto es que son una pila de años. Un año más o menos tampoco aporta tanta diferencia, ¿no? Estaríamos hablando de 23, o no, vamos a ver, 27, 23 más 3, 25, 26 años, madre mía de mi vida, se dice pronto. Linux es un kernel para el sistema operativo GNU, o Linux es el sistema operativo en el que se apoya el proyecto GNU de facto, mejor dicho, y Linux lleva por ahí danzando desde 1991. Cuando yo estaba en mi último o penúltimo año de instituto, mi hermano estaba en primero o segundo de telecomunicaciones en Vigo y teníamos un ordenador en casa. Teníamos el típico ordenador de casa que tenía, pues, habíamos comprado el kit completo entre todos. O sea, tanto mi hermano como yo habíamos trabajado en verano, mi madre había también aportado un poco de dinero, mi padre y tal, y aquel ordenador no era gran cosa, o sí lo era en el momento de comprarlo. Costó una pasta y lo cierto es que lo compramos al principio de esos 4 o 5 años, a finales de los 90, principios de los 2000, en el que todo avanzó tan rápido que prácticamente a los 6 meses el ordenador estaba obsoleto ya. Era un Pentium 166 MMX con 32 megas de RAM y 2 gigas de disco duro. Y por aquel entonces, cuando mi hermano empezó a hacer unas prácticas específicas en la escuela que pues aconsejaban utilizar Linux, de hecho los laboratorios, los PCs de los laboratorios tenían Linux instalado, la instalación de Linux era complicada. Pues eso, hace 25, 26 años, lo que teníamos que hacer era utilizar un programa para reducir particiones de Windows que 2 de cada 3 veces fallaba. No recuerdo ni siquiera si existía el Norton Ghost. Yo creo que era otro programa y nosotros no lo utilizamos. De hecho, la variedad de hardware todavía no estaba ni siquiera muy bien gestionada, ni siquiera por el mismísimo Windows. Y Windows no trae una solución como traen los Windows de hoy para reducir particiones. Entonces, al final, lo que conllevaba instalar Linux era obtener una distribución, crear un disco de arranque para esa distribución, porque los PCs por aquella época no podían arrancar del CD directamente. Tenías que arrancar siempre utilizando un disquete de 3 pulgadas y media, y eso pues te iba a dar una serie de opciones para detectar las unidades y los medios de almacenamiento tipo CDs para recuperar de ahí el resto de la instalación. Esto ya era una lotería porque Linux por aquel entonces no se llevaba demasiado bien con los CD-ROMs. Entonces, conseguir hacer manualmente un disco de arranque con las herramientas y los controladores y un kernel de Linux pequeñito que cupiera en el disquete y que pudiera cargar los controladores que necesitabas, pues ya te llevaba un tiempo. O sea, un tiempo, una investigación. Había unas asistentes y cuando funcionaban, bueno, pues la cosa salía, pero no se quedaba ahí. Porque luego, pues, había que hacer las particiones manualmente con programa de texto, escoger el tipo de partición, cilindro de inicio y cilindro de fin, y las cosas, digamos, que eran guiadas pero eran rudimentarias. Entonces, instalar Linux te llevaba unas horas y eran unas horas tensas porque estabas arriesgando también la instalación de Windows. Por lo demás, Claro, como os decía antes, no había programas de de reducir particiones, entonces, en general, por aquel entonces, con Windows 95 y hasta donde yo recuerdo con Windows 98 también, lo que tenías que hacer era formatear el ordenador, crear una partición de Windows de un tamaño más pequeño que el disco duro para dejar espacio libre, instalar Windows y luego instalar Linux en el espacio libre. Y había un mogollón de cosas manuales. Y en 1997, pues a lo mejor tu ordenador no funcionaba del todo. De hecho, si tu ordenador era capaz de utilizar un interfaz gráfico, reconocer todo el espacio del disco duro, teclado y ratón sin problemas y unidad de CD-ROM, te podías dar con un canto en los dientes porque ibas a poder hacer los laboratorios de la universidad en casa, sin tener que cogerte un autobús 2 horas, para acá, para allá, no sé qué, no sé cuántos. Luego ya, pues si en realidad te interesaba, te podías pegar con las tarjetas de sonido, los modos de gráficos de tu tarjeta gráfica y este tipo de cosas, pero en general instalar Linux era factible, pero era difícil. Hoy por hoy, el consenso es que si tú te compras un ordenador mainstream, vamos a decirlo así, un ordenador que puedes encontrar en cualquier tienda hacia el gran público, Linux va a funcionar sin problemas. La instalación de Linux es una cuestión de 5 o 10 minutos y además el propio Windows te va a dejar reducir sus propias particiones. Entonces el drama se ha ido, ya no existe ese drama. Lo que ocurre es que muchas veces la gente se complica la vida cuando intenta instalar Linux y no sigue las instrucciones de la mayoría. Y las instrucciones de la mayoría son muy claras y es: desactiva el arranque seguro, que es una característica de la que aquí hablé varias veces que no voy a volver a repetir ahora. En realidad no es totalmente necesario, pero digamos que utilizar Linux con un ordenador con el arranque seguro activado pues requiere un poquito más de maña, un poquito más de kilometraje, vamos a decirlo así. Entonces, para empezar, se recomienda desactivar el arranque seguro y tomar precauciones alternativas, que podemos hablar de ellas el otro día. Y también se recomienda instalar Linux en el disco duro principal, aunque sea al lado de Windows, es decir, hacer el arranque dual en un mismo disco. Y os digo que la gente se complica mucho la vida, porque yo participo en un foro, es linux.org, y ahí empiezo a ver un montón de cosas, de gente que, no, es que yo tengo 2 discos duros, entonces quiero Windows en un disco duro y Linux en otro disco duro, y empiezan a, digamos, a hacer variaciones y sabores ligeramente distintos de las instrucciones de partida generales para todo el mundo, y esto al final, pues en muchos casos la gente acaba con un ordenador que en el que o arranca Windows o arranca Linux. Y esto, si se siguen las instrucciones al pie de la letra, no pasa, y no pasa porque por algunas razones que veremos después. Y luego otro problema muy frecuente es que la gente, y lo voy a decir así, la gente se flipa mucho y escoge distribuciones de Linux que no son para el gran público. El ejemplo más frustrante y más enervante que estamos viendo en ese foro es gente que prueba Linux un día y dice: a mí me gusta esto, y entonces lo que hacen es instalarse una distribución específica para profesionales de seguridad informática que se llama Kali. Y claro, las cosas no funcionan bien y las instrucciones generales no funcionan para esa distribución. Y es que no funcionan para esa distribución porque esa distribución está orientada principalmente para ser utilizada en un pendrive o en una máquina virtual. Entonces, pues muchas veces los medios de instalación de Kali pues se traen los controladores de VirtualBox. No te traen los controladores de todo el hardware real que te puedes encontrar por ahí. Entonces la gente dice: ay, es que he intentado instalar Linux y no me funciona. Primera pregunta: ¿Qué distribución estás intentando instalar? Kali, esto no es aquí. Venga, fuera, chaval. O sea, léete al menos las instrucciones de la página de la distribución. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo primero, si nunca has utilizado Linux, lo mejor que puedes hacer es descargarte VirtualBox. Tú buscas en Google VirtualBox, te lo bajas de la página que es virtualbox.org, que la voy a dejar en las notas del episodio. Instalas ese programa en Windows o en Mac, instalas todas las recomendaciones que te dice y lo que vas a hacer es instalarte Linux en una máquina virtual. Al final tiene un asistente muy sencillo, lo único que tienes que hacer es, después de bajarte VirtualBox, bajarte la imagen de un DVD de instalación. El programa te va a permitir utilizar la imagen directamente, ni siquiera tienes que grabar un disco o grabar esa imagen en un pendrive USB, y pues vas a poder crearte pues un ordenador Linux dentro de tu propio ordenador sin tener que hacerle nada a Windows ni al arranque. Si esto te gusta y lo que quieres es utilizar Windows Linux a diario y quieres instalar Windows en tu máquina real, entonces ahí es donde las instrucciones para la mayoría deberían ser las primeras que te debería interesar poner en práctica. Que, como más o menos ya he dicho, es reducir la partición de Windows en el disco duro principal con la propia herramienta de Windows de crear y modificar particiones de disco, dejar un espacio suficiente para una instalación de Linux que como mínimo deberían ser 80 gigas. Con 80 gigas tienes para empezar, sobre todo si no va a ser tu sistema operativo de uso diario. Y en la BIOS, en la UEFI del ordenador, desactivar el arranque seguro para que los mecanismos de seguridad de Windows no se metan por el medio, sobre todo si pues estás utilizando Linux y quieres reiniciar y cargar Windows, que ahí puede haber sorpresitas, sobre todo si tienes BitLocker activado y cosas así. Una vez has hecho esto, lo único que tienes es que tener mucho cuidado para, durante el programa de instalación de Linux, escoger el espacio libre y no escribir encima de la partición de Windows. Pero esto es fácil porque el programa de instalación de Linux, que es un entorno gráfico y es un asistente muy sencillito, te va a decir: este espacio está libre, utilizarlo. Pues sí, pues ya está. El proceso, ya digo, es muy sencillo y al final lo que va a ocurrir es que la próxima vez que inicies el ordenador, una vez instalado Linux, pues te va a aparecer un menú con varias opciones de Linux, de las cuales la primera es la que te interesa, y por ahí por el medio va a estar el cargador de arranque de Windows, que si lo seleccionas, pues vas a entrar en Windows y ya está, ¿vale? ¿De dónde vienen los problemas que tiene la gente que quiere utilizar dos discos duros? Que muchas veces las placas base no soportan tener cargadores de arranque en dos discos duros diferentes. Y por ejemplo, os voy a hablar de la placa base de mi ordenador de sobremesa. Mi ordenador de sobremesa tiene el típico sistema SATA, es Serial ATA, que son un par de cables donde en cada cable puedes conectar chorrocientos discos duros, y luego tiene varias ranuras M2. La cuestión es la siguiente, y esto es algo que he visto mucho en los foros. Si yo coloco un disco duro M2 y quiero arrancar desde ese disco duro M2, la placa desactiva el arranque de todos los buses SATA. Entonces, por ejemplo, si yo quiero poner un sistema operativo en un disco M2 y otro en los discos duros SATA, pues eso no va a funcionar. Y esto es algo que, claro, depende de la placa, no depende de Linux, no depende de Windows. O sea, cuando empezamos a desviarnos del camino marcado por la mayoría, por la comunidad, por el consenso, pues empiezan a pasar cosas que están fuera de nuestro control. Bueno, como podéis escuchar, estoy pasando cerca de una zona donde hay unos conciertos y tal, Entonces voy a hacer una pausa y luego sigo un poquito. Bueno, ya hemos pasado la fiesta, al menos de momento. Y como os iba diciendo, siguiendo las instrucciones del consenso, para tener las cosas en principio funcionando y funcionando bien, pues las cosas van a funcionar. De hecho, por ejemplo, una de las cosas que suele pasar es que cuando tenemos tarjetas gráficas NVIDIA, las cosas pueden ir por el mal camino. Pero para eso las distribuciones de entrada, las distribuciones de propósito general que están orientadas al gran público o a la gente que quiere utilizar Linux para algo productivo, no para mejorar el sistema, no para experimentar o no para estarlo personalizando todo el tiempo y haciendo un uso productivo mínimo de ese sistema operativo, estas distribuciones hacia el gran público pues ya tienen el, digamos, por defecto, opciones para controlar ese hardware problemático que a lo mejor no te van a dar todo el rendimiento de la tarjeta la primera vez que arrancas el ordenador, pero va a funcionar, ¿vale? Y luego tú ya, pues con calma, vas investigando la forma de instalar controladores alternativos y sacarle más partido. Y en general, todas las distribuciones en las instrucciones de instalación, en los foros, en la documentación, tienen recomendaciones específicas que si las vas a necesitar, las vas a encontrar. Entonces, esa es mi recomendación. En primer lugar, si nunca lo has usado, pruébalo en una máquina virtual, no te compliques la vida. Y si te lo quieres instalar en el ordenador, no te compliques la vida, no inventes la primera vez. Sigue las instrucciones del consenso, de la mayoría. Si lo haces, a día de hoy es extremadamente raro que al arrancar el ordenador no te funcione algo. Y aún así te voy a dar otro par de consejos para eliminar ese pequeño riesgo que puedes tener. Vamos a ver, hay varias distribuciones que, pese a que por cuestiones de licencia, la instalación oficial no incluye todos los controladores para el hardware propietario, digamos, todos los controladores propietarios que no son software libre porque los fabricantes de ese hardware pues no los liberan, siempre puedes encontrar variantes que lo incluyan y te dicen, oye, mira, esta no es la instalación oficial, pero entendemos que es bueno proporcionar esto para que pues más usuarios lo puedan instalar, pero oficialmente pues esto no es lo nuestro, ¿vale? Pero bueno, pues ya está, lo sabes y ya está. Te bajas esa imagen y además esas mismas distribuciones ofrecen imágenes de instalación que permiten arrancar Linux sin instalarlo en el disco duro, lo que se conoce como una distribución live, ¿eh? Entonces, estas dos distribuciones, por ejemplo, son Debian y Fedora, que son mis distribuciones favoritas. Son distribuciones que llevan hollando estas tierras mucho más tiempo del que yo llevo utilizando Linux, entonces están ahí desde el principio de los tiempos. Se han mantenido muy estables y muy puras. Y las dos te van a permitir detectar hardware extraño y además arrancar el sistema sin instalarlo, ¿vale? Enchufas un pendrive en el que has grabado esa imagen siguiendo las instrucciones. Probablemente si utilizas Windows con Rufus y si utilizas Mac o Windows también, me parece que también está para Windows, un programa que se llama Balena Etcher. O, por ejemplo, Fedora tiene su propia aplicación para Windows para crear un pendrive, ¿vale? Entonces, preparas el pendrive, lo enchufas en el USB, reinicias y si tienes la BIOS configurada para arrancar desde el USB, la UEFI en muchos casos ya a día de hoy, pues podrás ver si te funciona la Wi-Fi, te funciona el Bluetooth, las cosas se ven bien, las cosas responden y todo parece estar en orden. Y entonces, pues si eso funciona con ese mismo pendrive, pues sabes que lo que instales desde ese pendrive va a funcionar igual, ¿vale? Entonces, ahí ya no te tienes ni que molestar en reducir el tamaño del disco duro de Windows hasta que no hayas hecho eso. Entonces, eso es, por ejemplo, siempre mi principal recomendación. Descárgate siempre una imagen de disco, una imagen de instalación que te permita arrancar sin instalar. Entonces, por ejemplo, en Debian te tienes que buscar, las imágenes son todas en formato ISO, te tienes que buscar una que sea, que ponga non-free, quiere decir no libre, eso quiere decir que incluye controladores propietarios que no son software libre, que era mi primer consejo, y luego, perdón, separado por un guión, live, live, L-I-V-E, que lo que quiere decir es que lo que el medio de instalación que prepares con esa imagen te va a permitir utilizar el sistema, probarlo antes de instalarlo. Entonces, pues haciendo eso, pues reduces el riesgo al absoluto mínimo. Y aún así, como siempre, cada vez que tocamos el disco duro para algo que sea diferente a trabajar, e incluso cuando estamos trabajando, deberíamos tener siempre copias de seguridad de nuestros archivos porque las cosas pueden salir mal, ¿vale? Como además aquí vamos a estar modificando las particiones de Windows o de Mac, deberíamos tener al margen del el pendrive, ¿vale?, que preparemos para instalar Linux, deberíamos tener otro pendrive con la recuperación del sistema de Windows o de Mac OS, según el sistema donde lo vayamos a instalar. Porque, por ejemplo, pues tanto Windows como Mac OS traen el disco duro, en el disco del ordenador de fábrica, traen una partición de recuperación que, en caso de que las cosas no salieran bien, nos dejarían recuperar el sistema y dejar el ordenador como vino de fábrica. Lo que pasa que si vamos a estar jugando con las particiones, encogiéndolas, creando espacio libre, instalando otro sistema operativo en el espacio libre y este tipo de cosas, al estar jugando con las particiones, si algo falla en ese proceso, podemos perder la partición de recuperación. Entonces, antes de empezar, asegúrate de que tu copia de seguridad contiene la última versión de tu último trabajo y todo tu trabajo está ahí guardado, y las fotos de tus familias y todo eso, o bueno, de tu familia en singular, y todo eso. Y además, asegúrate de que, además de tener un pendrive que te permite instalar Linux, tienes un pendrive que te permite recuperar Windows. Esto es, o Mac OS, ¿vale? Esto es también importante. Y también es importante asegurarnos de que esos pendrive funcionan y que, por ejemplo, al enchufarlo en el ordenador, somos capaces de activar ese procedimiento de recuperación. Si hacemos todo esto, las cosas no van a fallar. En los últimos 25 años he hecho más instalaciones de Linux de las que puedo recordar. Todos los PCs y los Macs que he tenido personalmente han tenido Linux en alguna ocasión y en varias ocasiones, y he ido viendo cómo las cosas han ido mejorando. Todo este drama que os contaba al principio, que mi hermano y yo hicimos al principio de los tiempos, y con gran presión y sudores para hacer que las cosas salieran bien, hoy en día ya no existen. Y yo recuerdo que mi hermano y yo, la primera vez que instalamos Linux en el PC de casa, en ese PC que os contaba, hicimos una instalación de Linux en 400 megas, y el acuerdo que tuvimos con mi padre fue que le hacíamos nosotros la copia de seguridad de sus cosas, él nos daba de tiempo hasta, empezamos un viernes por la tarde y nos daba de tiempo hasta el sábado por la tarde que le iba a usar el ordenador. Entonces decía, pues tenéis toda la noche y toda la mañana, pero contad con que si las cosas no salen bien, tenéis que reformatear todo e instalar Windows 95 y dejar las cosas como estaban antes, al menos con el Office y la impresora instaladas. Y recuerdo que pues dejamos el ordenador funcionando, habiendo probado varias veces arrancar los dos sistemas, creo que fue a las 3 de la mañana, o sea, nos costó 12 horas instalar aquello, ¿no? Y normalmente, incluso en aquel momento, lo lógico era tener un menú de arranque en el disco duro del ordenador sin tener que hacer nada. Lo que pasa que nosotros no sé qué problema teníamos con nuestra placa base o con la versión de la BIOS, que aquello no funcionaba, y nosotros cuando queríamos usar Linux teníamos que arrancar el ordenador con un disquete de arranque metido. Si no, aquello no iba a funcionar, no iba a arrancar, ¿no? Entonces, las cosas han cambiado un montón, como ya digo, con unas pequeñas precauciones que deberíamos tener siempre en cualquier caso. Por ejemplo, yo siempre tengo, si tengo un sistema operativo instalado en un ordenador, el que sea, aparte de las particiones de recuperación que el ordenador pueda tener, yo lo primero que hago siempre es crear una unidad de arranque, un pendrive, y lo meto en un cajón. Eso es el plan B. O sea, ¿qué pasa si el día que lo tenga que utilizar, el día que tenga que recuperar el sistema operativo, la partición de recuperación no funciona, por la razón que sea? Pues es un palo, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero no es la situación que tú quieres, no es esa. Y luego, pues las copias de seguridad de tus archivos deberías tenerlas siempre, ¿vale? Y luego, pues bájate una imagen de instalación de una de las distribuciones principales, que pueden ser, pues yo qué sé, vamos a decir unas cuantas. Más allá de Fedora y Debian, Ubuntu, Mint y Manjaro. Esas, pues, y hay muchas más, ¿vale? OpenSUSE, que tiene un camaleón en el icono, vale igual. Y además, todas estas distribuciones que he nombrado son de uso general. Vas a poder hacer cualquier cosa en ellas. Vas a poder hacer trabajos de ofimática. Vas a poder navegar, vas a poder ver contenido protegido en cualquier plataforma de streaming. Yo escucho Apple Music en el navegador, ¿vale? Vas a poder programar, vas a poder hacer diseño gráfico, vas a poder editar vídeo, vas a poder jugar a videojuegos. O sea, son distribuciones que están orientadas al uso del sistema, ¿vale? Entonces, si te mueves en estos parámetros, hoy en día la calidad y la experiencia de instalar una distribución de Linux es incluso mejor, diría, en el caso de Windows, que la experiencia que te puede dar el programa de recuperación de Windows, que todavía tiene ventanas de Windows 7 y es cutre y asqueroso, y está a la par de los mecanismos de recuperación del sistema de Mac OS, que yo he tenido que utilizar varias veces, tanto desde USBs como desde la partición de recuperación, como a través del cloud, el cloud recovery este de Apple. Estamos hablando ya de un sistema operativo maduro, que no solo es capaz de ofrecerte todas las funciones que un ordenador profesional o doméstico te tendría que ofrecer, sino que además es muy fácil y muy asequible de instalar. No voy a plagar las notas del episodio de enlaces, simplemente os voy a poner el enlace a la descarga de VirtualBox, porque es el enlace que os he prometido. Lo demás lo deberíais poder encontrar en Google o en vuestro buscador web de referencia. Y si queréis saber más, pero sin tocar nada, os recomiendo, y este sí que es un enlace que os voy a dejar en las notas del episodio, que os escuchéis y os paséis por la web del podcast Linux de Juan Febles, que lleva grabándolo desde hace un montón de años ya, me parece que desde 2016 como mínimo, y que todas las semanas nos trae noticias y nos trae experiencias y nos trae entrevistas de gente que utiliza Linux, para qué, cómo, en qué tipo de ordenador, desde cuándo y para qué usos y tal y cual. Y todo se ha dicho, pues yo he ido unas cuantas veces a ese programa, me parece que en total han sido 3. Contenido de calidad, contenido con rigor, proyectos con la comunidad. Os animo también a que, si os gusta ese podcast, pues lo sigáis en las redes sociales. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya parecido interesante, refrescante o desafiante, depende de cuál sea tu perfil de oyente y tu perfil de usuario de este tipo de cosas. Y espero tus comentarios en mis medios de contacto si te decides a probarlo de cualquier manera, o si te pasas por el podcast de Podcast Linux, o también si tienes alguna pregunta que te pueda apetecer hacer. Ahora sí que me despido. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme, y un saludo.